Ahora vamos a continuar entonces con la ayuda de nuestro Señor el estudio de la Epístola a los Romanos en el capítulo número 9. Estamos ahí ya en una recta, como lo decíamos, hablando de la elección. Primeramente, la elección de Israel, su pueblo terrenal, con promesas terrenales, pero después vamos a descubrir, ya terminando el capítulo 11, que eso también trasciende a nosotros, los gentiles. Una vez conversábamos, ¿cierto?, la problemática que había en la iglesia de Roma. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. Y los romanos se estaban volviendo un poco arrogantes, ¿ya? Recordemos que por todo lo que se veía, por todo lo que el Señor Jesucristo vivió con los judíos, los fariseos, que de alguna manera eran los representantes de la fe judía. Pero bien sabemos que los fariseos no representaban la verdad de Dios. El mismo Señor lo dijo, el deseo de vuestro Padre queréis hacer. Entonces había una cierta ya odiosidad en contra de los judíos en sentido general. Entonces Pablo le escribe a los romanos ya presentando esta temática, por eso que ahora comienza a reivindicar al pueblo de Israel y después ya va a decirlo más adelante en el capítulo 11 directamente, que Israel no ha sido desechado, como ya se pensaba o como ya se defendía esa idea en medio de los santos en Roma. Entonces, esa es más o menos la temática que se va a ir dando en el transcurso de los versículos y capítulos. Había ya un antisemitismo incubado, por decirlo así, que estaba ahí creciendo en la iglesia de Roma. Nunca debemos olvidar que Roma fue un fermento especial en cuanto al antisemitismo. Ustedes saben que la iglesia de Roma, la iglesia católica romana, como lo dice Apocalipsis 17, la madre de todas las abominaciones, la ramera, como dice, digámoslo con todas sus letras, sin eufemismo, es una acérrima enemiga del pueblo de Israel. Y de hecho, si usted se fija, todo el atuendo de la iglesia de Roma es usurpar, es tomar, apropiarse de lo que era, ¿no es cierto?, la práctica y la tradición del pueblo de Dios. De ahí tiene usted la kipá que usan los curas, etcétera. Eso es de los judíos, no es de ellos. Pero como ya estaba el fermento, el odio contra Israel, quisieron, como siempre lo decimos, erradicar este pueblo, extirparlo, como ellos decían, de la faz de la tierra. El famoso Agustín de Hipona, del siglo IV, tan elogiado y adorado por muchos, fue un antisemita, pero tremendo. Él decía que los judíos eran una raza execrable, o sea, odiable, detestable, abominable. Así se expresaba de los judíos. Y eso poco se habla en la actualidad. Hoy día hay mucha elogio a Agustín, pero no se habla todo lo que enseñaba Agustín. No todo lo que enseñaba era falso, pero sí tenía una dosis de veneno terrible, ¿cierto? Y su teología también distorsionó la verdad del Evangelio. Bueno, ese es otro tema, pero quiero contextualizar cuál es la situación en el tiempo que Pablo escribe a los romanos. Entonces, en la recta que estamos ahora, Pablo está hablando de Israel. Ya hemos estado estudiando y leyendo que Israel no por ser Israel nominalmente salvo, ¿cierto? Sino porque está puesto su remanente en una simiente de esperanza, en una simiente de redención. Así como nosotros, hermanos. Nosotros, por más que hayamos nacido en una familia de evangélicos o de cristianos, vamos a ser cristianos. Sino que hay un hecho extraordinario, un hecho sobrenatural que tiene que ocurrir en la vida de un individuo, es que ese individuo sea movido de las tinieblas a la luz. Acuérdense que el Señor lo dice, Pedro lo dice, fuimos nosotros trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, a su luz admirable, dice. Entonces es un hecho que lo hace el Señor, es un hecho sobrenatural. ¿Ya? Entonces, mientras no estemos en la simiente incorruptible de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos todavía condenados a nuestros propios pecados. Por eso que es tan maravillosa la doctrina de la salvación, cuando entendemos que el hombre no puede hacer nada para ser salvo. Porque el hombre está muerto ya en sus propios delitos y pecados, según lo dice Efesios capítulo 2, 1. O como lo dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, si el Señor no interviene, nosotros no podemos ser salvos. Y aquí se introduce lo que es la simiente de redención, el hijo de la promesa y la soberana elección. Entonces, nos vamos a centrar, por favor, en Romanos capítulo número 9, versículo número 11. Mientras lo buscan, yo quiero recordar algo que dije casi iniciando el capítulo 9. ¿Se acuerda? Necesitamos que el Señor nos dé, nos dispense de su humildad, de su gracia, para aceptar sumisamente, subordinadamente lo que viene. Porque esta es la pura doctrina de la elección. Aquí no entran los teólogos a interpretar nada. No, es lo que usted va a leer y eso es lo que debemos creer. Muchas veces lo que estamos leyendo no es lo que nos enseñaron. Pero por eso, eso es lo maravilloso del Evangelio, que el Evangelio nos limpia de todo lo que nos enseñaron. Porque no todo lo que nos enseñaron era correcto. Tenemos que ser valientes y hidalgamente decir, sí, estaba equivocado. ¿Ya? Aquí nadie de nosotros se puede sonrojar y decir, no, yo no voy a reconocer que estaba equivocado. Eso sería soberbia. Pero que el Señor nos dispense de su humildad para lo que vamos a estar estudiando y leyendo. Versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿De quién está hablando este versículo? Todos lo sabemos. De dos hijos que estaban ya concebidos y estaban listos para nacer ahí en el vientre de su madre Rebeca. Muy bien. Otra de las estériles, ¿no es cierto?, que aparece en las Escrituras. Sara fue la primera, el hijo de la promesa, Isaac. Después viene Rebeca, y aquí viene la pregunta. ¿Por dónde seguía la genealogía, la línea, la herencia, por decir así, de redención? Tenía dos hijos. Esaú, el primogénito, y Jacob, el que le seguía. Yo estuve observando un poquito, no sé si lo buscan, pero mencionémoslo por lo menos en Génesis capítulo 25, sobre esta línea genealógica de estos muchachos, ¿cierto? Jacob y Esaú. Por ejemplo, dice en el versículo 19, en Génesis 25, 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. ¿Ya? Lo primero que podemos comentar ahí, como lo decíamos la semana pasada, Dios perfecciona su poder, manifiesta su poder, ¿cierto? Se glorifica en la debilidad, en lo que para el hombre no puede ser. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios? Él escoge lo que no es para deshacer lo que es. Lo que es lo que nosotros vemos, es lo que tiene potencial y lo que puede ser capaz de. Pero el Señor no necesita lo que es, sino que Él toma lo que no es, lo que no califica, para deshacer, desmoronar todo lo que el hombre cree que es. No sé si se entiende ese juego de palabras. Entonces aquí escoge otra estéril. E Isaac, su esposo, ora por su esposa. Y me gusta mucho lo que sigue. Y lo aceptó Jehová. Qué interesante. Nosotros debemos orar, hermanos, pidiendo su misericordia por todas las cosas que oremos, diciéndole así al Señor. Si es tu voluntad. Cuidado con seducirnos, ser seducidos con esas ideas teológicas raras que dice usted no le tiene que orar al Señor, le tiene que ordenar al Señor. Usted tiene que decretar las cosas. Y así enseñan en la iglesia hoy día. Terrible, es la serpiente que está enseñando. Seréis como Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nos deja una tremenda lección en Getsemaní. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. El leproso también nos deja una tremenda lección. Si quieres sanarme, sáname. Y el Señor le dijo, quiero. Y fue sanado. Entonces aquí Isaac ora y el Señor lo aceptó. Y concibió Rebeca, su mujer. Un milagro, un verdadero milagro, ¿no es cierto? Es lo mismo que ocurrió con Sara. Ya comentamos la risa de Sara, una primera sonrisa o una primera risa de incredulidad. De decir, yo no tengo cómo responder a los requerimientos que el Señor me está haciendo o las promesas que Dios me hizo. Pero el Señor cumple su promesa, aún en la debilidad y la fragilidad de Sara, concibió al hijo de la promesa. Y ahí se ríe por segunda vez como una sonrisa de gratitud, de alabanza. Versículo 22, mire lo que dice. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Versículo 23, tome nota de lo que dice. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Él, un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿A qué se referirá con esto? Todos sabemos lo que ocurrió. Bueno, es la historia, podríamos decirlo así, de dos hermanos, de Esaú y de Jacob. Todos sabemos lo que ocurrió, la semana pasada lo comentamos, este es un breve resumen. En esa parcialidad de los padres, Isaac amaba más a Esaú, pero Rebeca amaba más a Jacob. Claro, ya lo hablamos, los semitas preponderaban, ¿no es cierto?, y ponían al primogénito como algo muy importante. Nosotros lo interpretamos a la luz de la proyección profética, porque nuestro Señor Jesucristo es el primogénito, así lo enseña la Escritura. Pero en términos sociales, en términos prácticos, para una familia el que importaba era el primogénito, y los demás tenían que alinearse. Imagínense usted a alguien que daba a luz una mujer, lo hablaba la semana pasada. Imagínense una mujer estéril, no solamente cargada con el peso de no poder tener hijos, sino con la carga social, porque era considerada una mujer que no tenía de ninguna forma la bendición de Dios, sino que era de alguna manera, despreciada y casi considerada como que la maldición de Dios estaba sobre ella. Imagínense los tiempos que vivían estas personas. Bien, entonces, en esa parcialidad de los hijos se crean las rivalidades entre los hermanos. Gran enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que hace Rebeca? Mientras Esaú no estaba y escuchó que iba a bendecir al primogénito, porque en eso se mantenía una tradición, ¿cierto?, que la bendición del padre recaía en el primogénito, que también es una tipología de lo que Cristo hizo con nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? El Señor hizo con Cristo. Entonces, Isaac prometió bendición a Esaú, no a Jacob, pero su madre, ¿no es cierto?, intervino y urdió un plan donde prácticamente disfrazó a Jacob de Esaú, incluso le puso pelos porque era velludo, de ahí viene el nombre Esaú, que significa velludo, ¿ya? Y los descendientes de Esaú fueron los edomitas, que significan rojo, ¿ya? Bueno, la cosa es que mientras Esaú no estaba en casa, Rebeca disfrazó a Jacob y la bendición la recibió Jacob, el usurpador. De ahí viene la palabra Jacob, el usurpador, el que toma el lugar del otro. Y eso nunca se lo perdonó Esaú. Y dice la Escritura, ¿no es cierto?, que Esaú empieza a perseguir a Jacob a muerte. Y los descendientes de Esaú, los edomitas, llegaron a ser un pueblo que odiaba a Israel. Acuérdense que Jacob después cambió su nombre cuando iba arrancando ahí en Peniel, ¿cierto? El ángel ahí en Peniel, ¿cierto? Y le cambia el nombre, el que lucha con Jehová. Eso es lo que significa Israel. Y Jacob pasa a ser Israel. Israel es odiado por su propio hermano, los edomitas. Bueno, ese es un tema también interesante. Ahora, lo interesante es que ellos venían desde el vientre de su madre ya discutiendo. Entonces volvamos a Romanos. Romanos capítulo número 9, versículo número 11. Aún no habían nacido. Esto es muy interesante. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es la elección, porque ese es el tronco que aparece ahí en el versículo 11, la elección soberana. No podemos nosotros intervenir en una elección soberana de Dios, solamente ahora glorificamos al Señor. Gracias, Señor, porque estamos acá. Nosotros podríamos entrar en nuestros propios negocios, en nuestros propios intereses. Pero ¿por qué estamos acá? Ni siquiera podemos decir por mérito. No nos sentimos mejores que los que no están acá, pero nos sentimos bendecidos de estar acá, porque Él nos escogió para salvación. Entonces, hermanos, aún no habían nacido. Y estuvimos recordando un hombre que también no había nacido. ¿Quién se acuerda del nombre? Jeremías, ¿cierto? Repasando para avanzar, Jeremías capítulo 1, como lo dice claramente, versículo número 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, me acordaba de esto, hermanos, porque, y quise citar, perdón, Génesis capítulo 25, porque el Señor le responde a Rebeca cuando ella quiso tener claridad lo que estaba pasando con sus hijos en el vientre, que de ahí ya venía el debate y la pelea, y el Señor le decreta, le entrega el decreto, el propósito, el consejo eterno de que de lo que iba a ser el dar a luz estos dos hijos. Iban a ser dos naciones y que iban a ser realmente rencillosas entre sí. En este caso, ya lo comenté, Edom e Israel. Es decir, esto no es un asunto circunstancial, hermano. No es algo que ocurre según la suerte, sino que es algo que está en el decreto de Dios. Ya lo vamos a ver. De la misma forma el Señor se lo dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Es decir, ni siquiera era un embrión, pero ya Jeremías estaba conocido desde antes. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos capítulo número 8? Cuando lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Versículo 29, si lo apunta como referencia. A los que antes conoció. Este antes no significa una unidad de tiempo terrenal. Uno puede decir, ¿desde cuándo el Señor me conoce? ¿Desde que yo tenía 5 años, 6 años, 10 años, 20 años? ¿Cuándo? No, la Biblia dice desde antes. Ese concepto, esa expresión desde antes, es desde antes de todas las cosas. Desde antes de la fundación del mundo. Como los teólogos lo han llamado, desde la eternidad pasada. Bueno, nosotros para entender las cosas debemos dividir, por decir así, la proyección de la historia. Eternidad pasada, plano temporal y eternidad futura. Yo me pregunto, hermanos, les pregunto, ¿qué plano estamos viviendo en esa proyección profética? En lo temporal, ¿no es cierto? Pero nosotros nos proyectamos hacia lo eterno nuevamente, es el plano eterno, la eternidad futura. Por eso que, dicho sea de paso, el Evangelio es eterno. No es social, no es terrenal, no podemos poner nuestros ojos en este mundo ni en esta sociedad, sino que proyectarnos hacia lo que viene. El Evangelio no queda aquí, sino que se proyecta de la eternidad hacia la eternidad. ¿Me entiende? Entonces cuando dice antes nosotros fuimos conocidos, eso es un misterio para nosotros, pero ciertamente es la eternidad pasada, a los que antes conoció. De la misma forma, Jeremías recibe esta instrucción del Señor: antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, es decir, te aparté. La palabra santificar es apartar. Antes que fuera un embrión ya era conocido de Dios. Y antes que fue, y después que era un embrión y antes de nacer, ya estaba santificado, es decir, apartado para Dios. ¿Qué le parece? Entonces, nosotros vamos viendo, hermanos, que el Señor tiene el control desde antes que nosotros existamos. Lo puede creer, lo puede entender, es difícil entenderlo, pero eso es lo que enseña la Sagrada Escritura y debemos creer y descansar precisamente en ello. Entonces, Él nos conoce antes de todas las cosas, antes de la fundación del mundo, en esa eternidad pasada. Y antes que naciésemos, hermanos, ya nosotros venimos predestinados. Es lo mismo que dice Pablo a los romanos. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Yo sé que estos temas ya comienzan a golpearnos duro, y me imagino a estos boxeadores que le están dando duro, y estamos ahí en la lona muchas veces diciendo, ya es demasiado. Pero ¿sabe por qué es demasiado? Porque cuando nosotros no subordinamos nuestra mente, nuestro intelecto a esta revelación, vamos a estar peleando toda la vida con esto. Debemos, hermanos, bajar la guardia. Debemos doblar la cerviz. Y darle gracias al Señor porque somos salvos por una elección soberana. Vamos a ver muchos pasajes todavía. Tenemos que ver muchos pasajes. Entonces, de la misma forma, antes que naciese, Jeremías fue predestinado. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál fue el destino que Dios le otorgó a este Jeremías? Ahí lo dice. Te di por profeta a las naciones. Obviamente el hombre pone sus limitaciones, su incapacidad, pero el Señor le dice en el versículo 7, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, perdón, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, el propósito de Dios se va a cumplir, quiera o no quiera este pequeño Jeremías. Muy bien, de la misma forma vamos a observar otro pasaje paralelo que es Gálatas capítulo número 1. Usted va a descubrir la misma similitud en esto. Gálatas, la epístola de Gálatas capítulo 1, 1:15. Dice así: pero cuando agradó a Dios que me apartó, ahí está la palabra, en lugar de santificación, está la palabra apartó, que es lo mismo. Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Versículo 16, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí la lectura. Ahora es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo predestinado desde el vientre de su madre. Entonces, aquí hay algo muy interesante que quiero comentar al margen. El que seamos conocidos por Dios es lo más grande que puede haber sucedido. Usted puede decir, yo conozco a Dios. La religión dice, tú conoces a Dios, querés conocer a Dios. El problema no es, el asunto no es que usted o yo conozca a Dios. El tema es que Él nos conozca a nosotros. Usted puede decir, ¿no es cierto?, yo conozco a fulano de tal. Y se puede jactar, sobre todo cuando esta gente es importante. Yo conozco, y se tutea, ¿ya? Y si se llama José, yo conozco al Pepe, sí, amigo mío. Y él te conoce a ti. Ese es el punto. Yo puedo decir, yo soy cristiano, yo nací en una iglesia evangélica, tengo tradiciones evangélicas, soy heredero de la Reforma. Puede decir alguno. Pero el Señor te conoce. Eso es lo que estamos estudiando. Por eso que hay una solemne advertencia, el Señor, mire, voy a citar dos pasajes. Primero, cuando el Señor enfrenta a muchos que le dirán en aquel día, no profetizamos en tu nombre, primera cosa, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios. Y el Señor dice, entonces les declararé, no los conozco. El conocimiento anticipado de Dios, hermano. Eso es lo más grande que puede haber sucedido, que Él nos conozca. El otro pasaje que quiero citar, y lo mencionaba la otra vez, está en Lucas 16, 19 en adelante, cuando aparecen dos personas, uno conocido y el otro desconocido. Rico y Lázaro. No se sabe el nombre de el rico, porque Dios no lo conoce. Pero sí aparece Lázaro, el mendigo. Para este mundo, lo que no es, pero para Dios sí era, conocido de Dios. Entonces vemos lo mismo en Pablo. Recordemos que Pablo, su vida se inició en sus propias justicias, su vida como adulto, digo. Es decir, no tenía méritos para ser salvo. Por lo tanto, se descarta esa idea del túnel que le hablaba la semana pasada, como algunos sabios quieren... para que encaje este tema de la elección y capítulo 9 se haga más digerible y más aceptable en nuestra mente, inventaron un asunto de un túnel, en donde Dios mira a través de un túnel y ve tus virtudes y ve tu devoción o ve tu temor y por eso te escoge. Hermano, convengamos que fuera así, hipotéticamente. ¿Qué quiere decir? Que la elección es por méritos y la salvación en definitiva es por obras. Pero ya leíamos en el versículo 11 del capítulo 9 de Romanos, que ahí estamos centrados. Aún no habían nacido, aún no habían hecho ni mal ni bien. Ya lo vamos a comentar. Se desmorona esa idea. Aquí hay una elección soberana, un conocimiento anticipado de Dios. Pablo no merecía ser salvo, pero ya venía predestinado. Aquí lo dice él, no es mi interpretación, versículo 15, lo voy a repetir. Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, note usted, y me llamó por su gracia, ¿qué significa por su gracia? Que él no lo merecía, revelar a su hijo en mí. Entonces, hermanos, aquí está la elección, está la predestinación, el conocimiento anticipado desde antes que el hombre nazca. El otro pasaje que estuvimos viendo también en Primera de Pedro, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios. La palabra presciencia se puede interpretar como conocimiento anticipado de Dios. Es decir, Dios conoce las cosas antes que ocurran. Es el único que puede hacer eso. Dios conoce todas las cosas. A Él nada le sorprende. A mí me gusta mucho esa expresión. A Él nada le sorprende. Nosotros sí somos sorprendidos, pero Él nunca es sorprendido. Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos pasajes tan claros, como que todo lo que ocurrió en un lugar Él ya lo había decretado, eso es realmente maravilloso para nosotros. Porque nosotros tenemos una vista muy corta, un análisis miope, por decirlo así, y todo lo que ocurre es en base a la suerte, ¿ya? A lo circunstancial, a lo coincidente. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo que hay una presencia en donde fuimos escogidos en Dios, ¿cierto? Padre, en santificación. Ahí está la palabra santificación. ¿Se dan cuenta que el orden es el mismo? Elección, conocimiento y santificación. Es decir, apartado, ¿cierto? Santificación del Espíritu con un propósito para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el propósito de nuestra elección. Ya lo vamos a ver también en Efesios. Ya vamos a meternos en ese tema también. Pero el propósito es ser rociados con la sangre de Jesucristo, es decir, para salvación. Fuimos escogidos para salvación. Muy bien, volvamos a Romanos capítulo número 9, versículo 11. Ahí estamos detenidos. Ya hemos comentado lo que dice, pues aún no habían nacido. Es decir, no es por obras. No es por lo que ellos hagan o dejen de hacer. Romanos capítulo 3, una vez lo estuvimos también en algún momento, estuvimos ahí también, detenidos, ¿cierto? No se despegue de Romanos 9, pero observe lo que dice Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, ya hemos comentado, el primer elemento es que ellos no habían nacido. Y ya la elección estaba operando ahí. Después el texto de Romanos 9:11 dice, no habían hecho ni bien ni mal, es decir, ninguna obra. Y ahí viene la gran pregunta. ¿Qué puede producir el corazón humano? ¿Qué puede producir el hombre? ¿Qué puede producir la mente humana? Aquí lo dice. En el versículo 9 de Romanos 3 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? La pregunta es, ¿mejores que quiénes? Porque aquí hay dos elementos, dos, por decir así, dos sujetos que hay que entender. ¿Quiénes son nosotros en el texto y quiénes son ellos en el texto? ¿Cierto? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué se referirá el apóstol Pablo? Bueno, capítulo 1, ¿no es cierto? Desde el versículo 18, prácticamente hasta el capítulo 2, verso 15, está hablando de la culpabilidad del hombre y del hombre sin Dios y del hombre que no tiene ningún tipo de justificación. ¿Ya? El hombre es culpable. Es tan interesante Romanos capítulo 1, si no lo hemos leído acá, pero siempre nos vamos a ir olvidando de estas cosas. Pero usted lea capítulo 1 de Romanos y lea prácticamente el versículo 25 al 32. Y usted jamás puede, por decir así, concluir, gracias hermano, entender en su mente de que está hablando de los hombres de allá, sino que aquí está describiendo a los hombres en su totalidad, entre los cuales estás tú y estoy yo. Entonces cuando partimos de esta base, uno baja la cerviz y realmente uno empieza a entender lo que es el Evangelio. Si esto no parte de esta premisa, uno no entiende el Evangelio. Por eso para lo que vamos a conversar inmediatamente, el hombre en su totalidad, cuando digo hombre digo mujer, todos son culpables sin excepción. Capítulo 2, el hombre sin Dios, el hombre ateo, el agnóstico, como quiera llamarle. Capítulo 2, versículo 17 en adelante, el hombre religioso. Ahí están los dos grupos. El hombre sin Dios, los gentiles, por decir así. Y en el versículo 17 del capítulo 2, los judíos. Ahora en el capítulo número 3, versículo 9, nosotros. ¿Quiénes serán nosotros? Están los gentiles, están los judíos, estamos nosotros. La iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo. Nosotros vamos a ver de manera distinguida estos dos grupos, hermano. Y podríamos decir tres grupos, pero en definitiva son dos pueblos los que revela la Biblia. El pueblo de Israel y la iglesia de Jesucristo. Y en términos sociales, los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios, de Jesucristo. Entonces Pablo pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos ahora que somos cristianos? Él mismo lo responde, en ninguna manera. Esta es una declaración radical, determinante, no puede ser posible que nosotros seamos mejores que ellos, ni que los gentiles, ni que los judíos. ¿Y por qué no somos mejores? Porque aquí lo que dice el apóstol Pablo a continuación es que todos estamos acusados y todos estamos bajo pecado. Y aquí hay una ley, hermanos, que de ninguno de nosotros se puede zafar. Si ahora somos salvos de esta ley, es por Cristo Jesús. Judicialmente hemos sido perdonados. Pero en sentido natural no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, conectando el versículo 11 de Romanos 9, no habían hecho ni bien ni mal. ¿Qué bien puede hacer el hombre si todo lo que hace no es justo delante de Dios? Bueno, usted dirá, pero a ver, no es tan negativa la cosa. Yo conozco hombres y mujeres que han hecho el bien. Ya, ¿para qué vamos a ser tan negativo y etcétera? Bueno, veamos lo que dice la Biblia. Yo respeto su opinión, respeto lo que cada uno pueda decir, pero que lo que dice la Biblia. Aquí estamos para ver lo que dice la Biblia. Mire, este es un pasaje que siempre yo recurro porque es uno de los que sintetiza muchos otros. Es Isaías capítulo 64, verso 6. Si quiere lo apunta. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ahí dice todos nosotros, no dice algunos, no dice ellos, todos nosotros, se incluye el profeta. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Isaías? Que el hombre es malo, aún en sus propias justicias. Para que se entienda esa palabra, propia justicia, aún en sus propias buenas obras. A juzgar por nosotros hay buenas obras, ¿cierto? Hay personajes de la historia que realmente uno podría decir en un lenguaje muy coloquial, como se dice, se saca el sombrero y dice, esta persona se pasó, es digna de aplauso. Pero esas obras, para con Dios, ¿saben lo que son? Trapos de inmundicia. Todos sabemos, el trapo de inmundicia en ese tiempo era el trapo, era el género que usaba la mujer en su periodo. Y era considerado inmundo en ese periodo la mujer. Usted lo sabe, la ley lo decretaba así. Y Dios no podía ver a la mujer. Increíble. Tenemos que estudiar más profundamente la ley para entender por qué Dios también miraba esa situación así. Pero ese trapo no podía estar ahí a la vista. Entonces, que Él considere nuestras obras, por más sincero que seamos, por más abnegado que seamos, las considere como trapos de inmundicia, es porque Él no acepta ninguna de nuestras obras, solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez le preguntó la multitud, muéstranos las obras de Dios, ¿cierto? Y el Señor le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, hermano, todo lo que es grato para el Señor, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es aceptable, todo lo puro, lo honesto, está en Cristo Jesús. Por eso que no podemos llegar al Padre sino en Cristo Jesús. Y aunque seamos buenas personas, y la gente nos diga, este hombre es buena persona, esta mujer es buena persona, para con Dios somos trapos de inmundicia. Esa es la verdad bíblica. Mire, compare lo que dice Lucas capítulo número 16, versículo 15. Lucas 16, 15 dice así, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Lo dice Lucas 16, 15. Bueno, muchas veces lo hemos dicho, hermano. Proverbio 14, 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por mucho tiempo yo me pregunté, ¿cuál será el camino derecho que habla el autor de Proverbio, el rey Salomón, ¿no es cierto? ¿A qué se referirá con ese camino derecho? Que para el hombre parece derecho, pero su fin es la muerte. Y esa muerte es confirma la paga del pecado. Porque debemos entender que el salario del pecado es la muerte. Entonces, ¿a qué se referirá, hermanos, el camino derecho, el camino recto, el camino de buenas obras, el camino de justicia? Sin duda, hermanos, que es la religión, cualquiera que ésta sea, incluyendo la iglesia evangélica, hermanos. Ya, porque aquí por ser evangélicos no somos salvos, es por ser cristianos, es por ser redimidos, por haber sido salvos por el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos en una religión, cualquiera esta sea, nosotros nos empezamos a sentir buenas personas. Y empezamos, como dice aquí el texto, a justificarnos a nosotros mismos, conforme a nuestras obras. Tengo mi familia en regla, tengo mi tarjeta de matrimonio, tengo mis hijos en sujeción. Yo me gano el sustento de manera honesta, no como los ladrones de mis compañeros. Puedo decir, ¿no es cierto? No soy adúltero como el vecino. No el vecino de aquí, sino que en general, un ejemplo. No soy explotador como mi jefe y puedo brotar mérito tras mérito. Y de esa manera auto justificarme. No hay algo más terrible, más riesgoso que alguien quiera auto justificarse. Porque ningún hombre se puede auto justificar. El único que nos puede justificar es el Señor, a través de la fe. Entonces, las religiones promueven la autojustificación. Usted cumple un ritual, usted cumple un código de ético, moral, de la iglesia, que en donde esté, y haciendo eso usted se gana una entrada amplia al cielo. ¿Saben, hermano? Una vez me hizo pensar este tema. Si usted pone en la balanza a la gente que, a jugar por nuestro corazón humano, son los malos de esta sociedad, los ladrones, los drogadictos y todas las cosas que usted podría decir, los asesinos, los violadores, en fin. Porcentualmente y comparativamente con la gente, comillas, buena, ¿para dónde se inclina la balanza? ¿A los rematados de malo o a la gente buena? ¿Para dónde se mueve la balanza? Para la gente buena, hay más gente buena que gente mala, por decir así. Hay gente que hace más el bien que hacer el mal. Pero nosotros, a la luz de la palabra de Dios, entendemos que no es un asunto de hacer bien o de hacer mal. El hombre está muerto en sus propios delitos y pecados. Por lo tanto, la religión parece derecho, parece que nos lleva a un puerto seguro, pero el fin de la religión es camino de muerte. Y por lo tanto tenemos que cambiar el rumbo. Si no, nos vamos al infierno con todas nuestras obras. Y con aplauso, me acordaba, hermano, porque justo escuchaba hoy día en la radio el Eclesiastés capítulo 8, donde se habla, ¿no es cierto?, que el impío, el que hizo mal, es enterrado con honra por los hombres. Y la gente lo aplaude y la gente se pone en pie, ¿cierto?, para adorar a los que han hecho iniquidad. Y me acordaba del libro Eclesiastés porque es un libro sapiencial de sabiduría divina, no sabiduría humana. Hoy día a la gente le gusta la sabiduría de los hombres. Ese tipo de frases de la radio Oasis, ¿se acuerda? Bueno, ya no existe la radio Oasis, pero que dicen una frase y después la invierten. ¡Qué linda frase! Y se solazan, se recrean en sus propias frases. Cuando la Biblia es un libro de sabiduría celestial. ¿Por qué quise acordarme de Eclesiastés? Porque Eclesiastés resume la vida del hombre. Dice, cuando el hombre está bajo el sol y se terminan sus días, muere. Y dice, su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. Eso es lo que somos, hermano. Eso es lo que es el hombre delante de Dios. Amor propio, odio y envidia. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede aceptar? Entonces uno dice, ¿hasta cuándo nos da duro, hermano, con esto? Es que no podemos comprender el amor de Dios si no hablamos estas cosas. El hombre, hermanos, con todas sus buenas obras, con todo lo que puede exhibir como sublime delante de Dios, es abominación. Entonces, ya comprendemos, hermanos, que las obras de Esaú y de Jacob no fueron determinantes en la elección. Ellos no habían nacido, ya la elección estaba vigente, ¿cierto? Ellos no habían hecho ninguna obra y la elección se mantenía intacta. Pero hay algo más en el capítulo 8, ya se nos fue el tiempo. Capítulo 9, perdón, versículo 11. Da la impresión como que no avanzamos nada, pero espérese, vamos a decir. El tercer elemento es el propósito de Dios. Miren, leámoslos. Versículo 11, capítulo 9 de Romanos. Pues no habían aún nacido, ya lo comentamos, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Lo acabamos de comentar, ¿cierto? Las obras. Ahora dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es decir, aquí hay un propósito de Dios. Bien, voy a introducir esta parte porque ya el tiempo se nos fue. Romanos capítulo número 8. Volvamos ahí para repasar y vamos a citar otros pasajes. Romanos capítulo número 8. Dice así, versículo 28, un pasaje archiconocido. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué? A su propósito son llamados. Ahí nuevamente se comienza a revelar que esto parte de un propósito. ¿Qué quiero introducir, hermanos, para que podamos meditar? Y que de alguna manera se cruza con lo que estamos estudiando con los hermanos allá en Chicureo, los atributos de Dios. Hay atributos de Dios, ¿cierto?, que para nosotros es difícil comprender. Y más que difícil comprender, son difíciles de aceptar. Dos de ellos, su supremacía y su soberanía. Cuando hablamos del rey, el rey es el soberano. El rey hace lo que quiere. Cuando alguien llega ante el rey, no puede llegar de manera soberbia, porque el rey lo puede mandar a matar, o lo puede perdonar, lo puede indultar, como lo puede condenar, porque es el rey. Todas las monarquías eran iguales. Y hay excesos que la historia revela, los excesos de las monarquías. El soberano hace lo que quiere. Pero no solamente es soberano, sino que es supremo. Su orden, su decreto, su propósito trasciende a todos los decretos que pueden haber en la historia de la humanidad. Es decir, lo que él establece como propósito, como decreto, eso es lo que se va a cumplir. Por eso que aquí nosotros no podemos entrar analizando este tema sometidos a algo que se nos enseñó en la antigüedad, de que Dios de alguna manera está rogándonos para que acepten a su Hijo. Él murió en la cruz, acéptalo. Él derramó su sangre, pero si no lo acepta, esa salvación queda obsoleta, queda nula. ¿Puede ser realmente ese mensaje el Evangelio verdadero que enseña la palabra del Señor? ¿Puede ser que el Señor, lo dije la semana pasada, envió a su Hijo desde la eternidad, se hizo hombre, padeció, ¿cierto?, la muerte de cruz y venció en la cruz, aunque los hombres lo dieron por vencido, él fue invicto, y después que él triunfó y dijo, consumado es, y entregó su espíritu, que hasta el centurión tuvo que decir, realmente, este es Hijo de Dios. Y después el Señor tiene que rogar a sus criaturas, acéptenme. Y en el tiempo de hoy tiene que vestirse de todo lo que sea necesario para que la gente le acepte. De reggaetonero, de jicopero, de payaso, de mimo, para que la gente diga, me voy a dignar a aceptar esta salvación. Eso es lo que hemos hecho los hombres con el Evangelio. Y nunca a mí, por lo menos, nunca me enseñaron que había un propósito de Dios. Nunca me enseñaron que había un decreto de Dios. Nunca se me dijo que Él era soberano y era supremo. Y sabe, la Biblia lo decía. No estamos descubriendo nada nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay un decreto supremo. El decreto de salvación. El propósito de salvación. El consejo de salvación. Por eso que vamos a leer un pasaje, con esto termino. Pablo dice, ¿quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Entonces ahí uno empieza a preguntarse al revés. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Uno no merece nada. Uno entiende que el Rey de la Gloria podría haber hecho borrón, como siempre se lo decía a los jóvenes, me acuerdo cuando hacía clase a los niños de 12 años, borrón y cuenta nueva. Y les ponía el ejemplo de una mesa. Mire, el Señor tenía toda autoridad de hacer con su brazo una limpieza de esa mesa y tirarlos todos al abismo. Pero su misericordia, que viene desde la eternidad, se ha extendido hacia nosotros viles pecadores. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir la próxima semana si el Señor Jesús no ha regresado.